Te lo contábamos ayer a las 12, hora prevista para darle la bienvenida al pregonero de este año de las fiestas de San Isidro, y ya nos acompaña Gabriel Jiménez, a quien vamos a dar la bienvenida. Don Gabriel, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Mira que nos vemos de vez en cuando, pero estaba yo pensando, esta mañana viendo para acá para la radio, yo decía, fíjate que de vez en cuando, yo sé verdad que he llegado siempre con el canutazo, pero de sentarnos a echar un rato de conversación, yo creo que pocas veces, ¿no?
Sí, hace ya un tiempo, antes de la pandemia y de mi jubilación, efectivamente.
Bueno, lo primero, ¿cómo estamos?
Muy bien, afortunadamente muy bien. La familia bien, todo el mundo bien.
Bueno, y ahora ya requete bien, ¿no?
Bueno, cuando pase el trago mañana.
Fíjate que, a ver, Gabriel Jiménez es un hombre curtido en mil batallas. Esto de coger un micrófono, que sepan que no le cuesta en absoluto. Pero a día de hoy, ahí me reposillas en el estómago y decir, ostras, que mañana me toca...
Muchas, porque es un reto al que yo nunca me he enfrentado, y entonces queda la duda de, bueno, lo que he escrito... He pensado, he reflexionado, cómo se aceptará, no se aceptará, se entenderá lo que yo quiero decir, el sentimiento que quiero transmitir. Pero bueno, también es verdad que hay un adagio filosófico que es muy importante, y es que lo que tú no puedes controlar, no te preocupes porque no puedes controlarlo.
De todas maneras, yo creo que eres una persona muy conocida aquí en el pueblo, en la tierra.
Y además, bueno, ya todo con la gente joven menos, y además de que se me cayó el bigote, menos todavía.
¿Se te cayó o lo quitaste?
Se me cayó.
Bueno, sí que es cierto, porque uno se acuerda de Gabriel Jiménez, y es verdad que era raro al principio verte sin bigote.
La verdad que sí, la verdad. Bueno, tuve un episodio de estrés y me quedé sin pelillo, y el bigote lo sufrió también mucho.
Bueno, un bigote que te ha acompañado durante mucho tiempo, ¿eh?
Pues casi 40 años.
Casi 40 años, sí, 40 años. Sí. Gabriel, ¿cómo fue ese momento en el que de repente te suena el teléfono, es el alcalde, y te plantea y te dice, oye, que quiero que seas el pregonero de este año?
Pues le digo, Paco, yo no sé si podré, si sabré, pero bueno, te lo agradezco muchísimo, venga, tal. Me animó y digo, venga, pues para adelante, que salga el sos por Antequera, como suelo decir. Bien, muy, muy emocionado, algo que no me esperaba nunca en la vida, y que al final pues te llena de satisfacción que nuestro alcalde y la corporación pues te designe como pregonero, y no tendré más remedio que decirlo porque es así. Y también es cierto que con una doble sensación de satisfacción, de orgullo, de ilusión, y de pánico.
Bueno, hablar de Gabriel Jiménez es hablar de alguien que ha crecido con el deporte, y el deporte aquí en nuestra tierra también ha crecido contigo, Gabriel, porque empezaste, si no me equivoco, a los 16 años a jugar al voleibol, ¿puede ser?
Empecé antes a jugar, a los 16 años empecé a arbitrar.
Ah, vale, a los 16 ya empezaste como árbitro.
Sí, pero o sea, por una cosa muy curiosa, es decir, cuando estamos hablando, que los más jóvenes no se rían, del año 69, bueno. Entonces hubo una campaña a nivel, lo habrás oído porque eres muy joven, cuando Juan Antonio Samarán era presidente del Consejo Superior de Deportes, entonces creó aquello de la campaña Contamos Contigo. Y en ese Contamos Contigo se trajeron técnicos de todos los países de Europa, y vino un técnico Slavicec, no se olvidará más jamás, que era yugoslavo, lo mandó por todas las provincias de España promocionando el voleibol, en este caso. Pero lógicamente promocionando el voleibol y promocionando también una pata importante del deporte como son los árbitros. Y yo tenía 16 años, tenía casi el mismo cuerpo que tengo ahora, era granduloncillo entonces. Y dice, oye, ¿tú quieres arbitrar? Digo, pues sí, ya está, venga. Pero eso no era incompatible con seguir jugando. Y dos o tres compañeros, pues nos pusimos a arbitrar. Además, no se olvidará jamás. Nos dieron allí en dos o tres días unas nociones básicas del voleibol de antes, del balón volea de antes. Y al sábado siguiente estábamos arbitrando en la antigua sección femenina, hoy Museo de Almería. Claro, aquello fue simpaticísimo. Las chicas con sus falditas tan maravillosas, los chicos con aquellos pantaloncillos largos que eran todos azules, no había otro color. Y a partir de ahí empezó como la cosa como de broma. Yo seguí arbitrando, me fui a Granada a estudiar, y allí pues me di de alta en el Colegio Granadino. Me empecé a arbitrar, me fueron bien las cosas, me propusieron para el ascenso a segunda, fui a Madrid, el curso, aprobé, y a los dos años y pico, pues, oye, Gabriel, que esto, Madrid me ha dicho que va al curso de primera. Digo, pues nada, lo que haga falta. Y así me convertí en aquel momento, pues, en el árbitro más joven de primera, con 22 añillos. Sí.
Bueno, el árbitro más joven de primera con 22 años que tuvo la suerte de pitar nada más y nada menos que una final en unas Olimpiadas, que yo creo que eso ya es el top de...
No, no, sin duda alguna. Hay un antes y un después de los Juegos Olímpicos. Yo te puedo decir que yo ya llevaba 4 años de internacional, había pitado Copa de Europa, Copa de la UEFA, había pitado Campeonato de Europa, pero es sin duda alguna después de Barcelona, cuando se me conoce en todos los sitios donde iba. De hecho, yo tuve la suerte de que en el año 87, cuando Barcelona es nombrada ciudad olímpica, uh-huh, entonces también la Federación Española hizo una planificación para el equipo nacional, que, como sabéis, estuvo concentrado en Granada prácticamente 2 años, y lógicamente pues también había que ver quién era el árbitro oficial de esos juegos. Yo entonces llevaba 2 o 3 años quedándome primero en el ranking y me eligieron, y eso significó también salir por todo el mundo con la selección, pues bueno, a recorrer medio mundo haciendo una preparación como cualquier atleta, nada más que como árbitro. Y eso también pues significó el que me nominaran para algunos campeonatos previos a los Juegos Olímpicos, incluso a la Liga Mundial, que fui el primer árbitro español en debutar en la Liga Mundial, y Campeonato de Europa. Recuerdo perfectamente el de Alemania, que fue el primero que estuve, y bueno, a partir de los Juegos Olímpicos me salió bien la cosa, como tú sabes, que pité la final, y a partir de ahí pues me llovieron designaciones de todo tipo. Bueno, en el 91, antes de los Juegos, también tengo que decir que fui invitado a los Juegos Panamericanos de Cuba, que también fue otro ticket de entrada a arbitrar en América, que luego he recibido pues hasta 3 invitaciones más de Juegos Panamericanos, la Copa de América, el único árbitro europeo que habita la Copa de América, también hay que decirlo, en Miami, que fue el conocimiento de un mundo totalmente distinto, Florida, la Florida de nuestro Gálvez, porque la Florida fue española, fue maravilloso. Convivimos en Tampa y en Orlando y arbitramos en el pabellón de los Orlando Magic. No te ponen 24.000 espectadores, aquello era una maravilla. Y hay que reconocer que en organización deportiva los Yankees son buenos.
Sí, Gabriel, sí. Yo me imagino cuando llegan, por ejemplo, nos centramos en las Olimpiadas, ¿no? Llega esa final, yo me imagino las distintas selecciones. Los nervios de disputar ese encuentro, pero esos nervios supongo que también para quienes estáis en la otra parte, en la parte del arbitraje, también están presentes.
Sin duda, ¿no? Yo tengo que decirte que a mí me comunican la noche antes que voy a ser el árbitro de la final y a mí se me caen dos lagrimones, como dos cascadas, y además me lo comunicaron en el San Jordi, y lo te puedo decir que yo esa noche no dormí. Y decía, pero tienes que dormir, que mañana tienes que estar descansado, pero tienes que... ni en sueños cuando yo... Entonces, lógicamente, echas la vista atrás y te acuerdas de todo lo que has vivido, de esos fríos que has pasado en la ermita de Berja arbitrando con mi amigo Antonio Campos, que has pasado en San José Obrero en Granada, pitando infantiles, juveniles, y eso.
Bueno, lo que sí es cierto que es un reconocimiento a toda una trayectoria, no a una carrera, pero sí es verdad que me sorprende que te avisen un día antes.
Sí, no, es que piensa que estaba, era en función de los equipos que se, en función de los equipos que se clasificaran, porque entonces en nuestra organización había aquello de las confederaciones, Confederación Europea, Americana y tal. Entonces, según qué, de qué confederación fuera el equipo que se llegara a la final, designaban a uno o a otro. De hecho, igual que había otra norma no escrita, y es que normalmente los jueces hacemos 2 Juegos Olímpicos, un primero que va de novato y un segundo que va de veterano. Son ciclos, ¿no? Eso era una... Ahora ya ha cambiado con la nueva... Pero entonces esa era un poco la dialéctica que había en ese sentido. Y claro, en función cuando Italia pierde la semifinal, pues ya se me abre una puerta que pueda ser un europeo, y así fue.
Es increíble, la cantidad de cosas que has contado en tan poco tiempo. Quiero decir que es una vida, lo has resumido en prácticamente minutos.
Hombre, la verdad es que yo tengo que decir que el deporte es una filosofía de vida, y para mí el deporte, el vóley ha significado, el arbitraje, una universidad de vida y de todo, ¿no? vamos, quizá he aprendido más en la convivencia con otras culturas, con otras personas, con otras situaciones, con otros estados, que en muchos libros que haya podido leer.
Fíjate, yo estoy pensando que cuando te llamó el alcalde para decirte que si querías ser pregonero, si se tiró de aquella campaña cuando tenías 16 años, te contamos contigo. No sé si te lo dijo o no te lo
No,
dijo.
no,
No fue
hombre, yo
directo.
me dijo, Gabriel, hemos pensado que y queremos que sea el pregonero. Digo, Paco, yo no sé si eso me corresponde. Y yo sabré, y dice, que sí, qué tal, qué tal. Digo, venga, vamos. Ya está, lógicamente, a partir de ese momento te puedo decir que hace unos 15 días o quizás más que me lo dijo y me bulle la cabeza como no te puedes imaginar, pero no por nada, sino porque me gustaría poder decir tantas cosas que sé que es imposible. No, y más en un pregón cuando un pregón es lo que es, ¿no? El aldabonazo de comienzo de una fiesta, no puede, no una conferencia ni un masterclass. Entonces, bueno, pues lo que más trabajo me ha costado es intentar condensar tres cositas que yo quería decir, lógicamente. Un poco lo que significa para mí, otro poco lo que significa elegido para mí, lo que significa para mí con mis recuerdos, y otra cosa lo que me gustaría que fuera nuestro pueblo. Lógicamente, con una gotita de alusión al
Mira,
deporte.
me estás leyendo el pensamiento. Te iba a decir, bueno, no podemos hacer spoiler, que
No,
hay que
no,
esperar a
no, no,
mañana por
no,
la
no, no,
tarde
pero no, no.
en el parque. Pero el
Pero bueno,
deporte,
tampoco es.
a ver, alguien que vive el deporte, tú lo acabas de decir, el deporte al final termina siendo una filosofía de vida también,
No,
una
no,
manera
sin
de
duda, sin
vivir.
duda, sin duda, sin duda.
O sea, tiene que estar. No sé si en un porcentaje muy alto dentro del pregón que ofrecerás mañana, pero presente está el deporte, sí o sí.
Tiene que estar, en la parte final tiene que estar en la parte final como corolario y luego, pues, como corolario te estará también nuestro santo patrón al que yo haré mención antes, sí, efectivamente.
Bueno, vamos a hacer un poco de historia porque cambiaste la docencia por la gestión.
Pero por una, vamos, eso sí que no me lo pensé, ¿eh? Eso sí que no me lo pensé, porque si algo a mí me ilusionaba era trabajar en mi pueblo. Y puede parecer grandilocuente, pero el pensar que yo podía colaborar en algo que me gustaba tanto y que venía haciendo, piensa que yo ya había sido el director de la Escuela Nacional de Entrenadores, perdón, de árbitros, el tesorero, que había estado en multitud de asociaciones, que tuve la suerte, porque es que uno tiene su edad, de discutir, entre comillas, los colores que iba a tener el poli con Jesús Fornieles, con Sixto y demás. Allí hubo un rifirrafe muy simpático en la casa de mi tío Salvador sobre cuáles son los colores del poli, porque claro, a todos nos gustaba el celeste por aquello del mar y tal. Algunos pensaban que el pantalón tenía que ser negro, otros que blanco. Y al final, pues bueno, como había más madridistas en esa reunión que otra cosa, pues fue blanco, que por cierto queda muy bonito. La verdad es que a mí, yo cuando veo, por ejemplo, la camiseta del poli, veo la del Celta de Vigo, veo la del Ajax, veo la del Manchester City cuando tenía el pantalón blanco, y digo, si es que somos el poli, ¿no? Y luego, lógicamente, algo que la gente no sabe, ¿cuál era la segunda equipación del poli? La segunda equipación del poli es la equipación de Las Palmas. Amarillo, pantalón azul y media azul con la vuelta amarilla. Eso está en los primeros estatutos del poli.
Pues yo te voy a decir una cosa. Supongo que habrá gente que lo habrá visto esa segunda equipación. Yo no la he
Claro.
visto, ¿eh?
Pues sí. Esa era oficialmente en los primeros estatutos, en aquellos pequeñitos azules que se hicieron, ahí están los dos colores oficiales del poli. Lo que pasa es que ahora con el marketing, la publicidad, las camisetas, las tiendas de ropa, pues hacen como las de Guijuelo, con jamones, con brócoli, con lo que
Yo
haga falta.
tuve la suerte de ver esos estatutos y la verdad que yo no sé quién fue quien escribió, pero la letra perfecta,
La
¿eh?
escribió Jesús Fornieles. Jesús
Fue la
Fornieles y entre
letra.
Jesús Fornieles e Sixto, no quiero
La
engañar, ¿eh?
letra perfecta,
Sí,
perfecta,
sí, sí.
perfecta. Una escritura.
Sí. Una cursiva inglesa,
Sí,
efectivamente,
pero
sí.
además de verdad.
Sí.
Qué fuerte, pues no sabía yo lo de la segunda equipación
Sí,
de.
sí,
Bueno, estaba claro que tenías que estar, que tenías que estar aquí, porque en aquellos entonces, si no me equivoco, estabas de docente en La Salle, en
sí.
Almería.
Sí. Estaba en La Salle, entonces entra un nuevo equipo de gobierno. Había una plaza libre y alguien me dice, Gabriel, ¿te vienes para allá? Digo, pero ¿cómo vienes para allá? Digo, no, no, si esta
Pero
la vamos a sacar a concurso y tal, pero bueno, es bueno y tal. Entonces, estamos hablando del año 91, ¿no? Que en los cuadros de este ayuntamiento que era tan joven, y efectivamente me vine dejándolo todo, como dice el otro, y con mucho sentimiento. Yo tengo por ahí un artículo que escribió el entonces, que era registrador, que conoceréis todos, Luis García, que me llenó de emoción. Y tengo que decir que de esos 15 años yo recuerdo, tengo unos recuerdos maravillosos. Y tengo unos recuerdos maravillosos porque ahora todavía hay antiguos alumnos, que algunos están de notarios por aquí, que me recuerdan con cariño, y para mí eso es el valor más grande que existe. Y luego me he encontrado, curiosamente, me he encontrado con antiguos alumnos en los puestos de responsabilidad más curiosos que te puedes imaginar. Un día, esto es una anécdota, pero bueno, ya que estamos en este plan familiar, te la cuento. Viniendo de Los Ángeles, se sienta a mi lado un chico y me dice: don Gabriel, ¿no se acuerda usted de mí? Digo, pues no. Dice: soy Eduardo. Hombre, Eduardo, me dio clase tal. Dice, digo, ¿y tú qué haces en Los Ángeles? Dice, soy el responsable de los frutos secos, nueces y avellanas de la República de California. Ríete, pero así fue.
El mundo da muchas vueltas.
Sí, venir en un avión de Bruselas, y sentarse a mi lado y decir: claro que me acuerdo de ti. Soy comandante en la OTAN para el tema de Norte de África. Mira, y cosas por el estilo. Bueno, el juez, claro, el fiscal de todos los delitos informáticos más importantes, que está en el Tribunal Superior de Justicia de Granada, Paco también, Emilio, el que estuvo de... Vamos, una cantidad de...
Claro, es que si te pones a hacer cuentas... Sí,
bueno, y ahora referente a ti, te digo que la anécdota más bonita fue hace ya unos años, cuando hicimos el 25 aniversario de una promoción. Se me acerca y dice: Gabriel, no te estaré nunca lo suficientemente agradecido. Digo, eso. Dice, este era un trasto estudiando, pero era un tío que le gustaba la música. Dice, te hice caso, me lié la manta en la cabeza, me fui a mi padre, y hoy es un productor musical J extraordinario, con un éxito extraordinario en Madrid. Y de esas cosas que tú dices, bueno, si lo único que has dicho es, sé tú mismo, ¿no? Lógicamente, pero unos recuerdos magníficos de aquella época.
Yo tengo que decir que de los profesores que tuve, hubo ciertos profesores en los que yo sí me fijé. O sea, que es cierto que al final terminan siendo un ejemplo, ¿no? De lo que tú tienes delante y quien te está enseñando. Y posiblemente, bueno, pues esta gente que se acerca a saludarte, pues se acerca, bueno, pues precisamente por eso, porque fuiste también un ejemplo para ellos, supongo.
Bueno, intentaba ser un poco coherente. Hay una cosa que es muy clara, y es que yo tuve la suerte de ser docente en una época convulsa en este país, pero muy, muy, muy bonita, que fue 77-91. El año 77 estábamos en plena transición. Entonces, lógicamente, dar doctrina democrática era algo que a mí me encantaba, que me gustaba, y que los alumnos, que hoy la mayoría son profesionales liberales muy, muy, muy reconocidos, tenían hambre de esto, ¿no? Y nuestras clases eran más de hablar de esta historia que lo que es la asignatura. El otro día, Víctor Hernández Bru, que lo conoce, me dice, es que tus clases, Gabriel, eran hablar de la vida, de la situación que teníamos, porque tú decías, lo que hay que aprender de Carlos I, tal, está en los libros, ¿eh? Efectivamente, es decir, eran a debatir, a reflexionar, y lógicamente a mirar, a criticar, a reflexionar sobre lo que pasaba en el día a día. Te estoy hablando del año 77, primera constitución democrática, la transición, es decir, fueron unos años tan enriquecedores desde el punto de vista intelectual y de las vivencias, que aquello fue una época maravillosa. Y luego también, como se inventaron aquello de la EATP, aquellas que había, y yo soy un cinéfilo empedernido, pues yo me dice, me apunto, la mía es cine. Y me encontré con gente que entendía las películas mejor que yo. Y yo había sido siempre de cineclub y todas esas cosas. Y uno que me impresionó es hoy un gran director de orquesta que anda por el mundo, y nos hicimos un análisis de, no se me olvidará jamás, de Corazón de Ángel, aquella película de Michael Rourke que está en el profundo sur, que dijo, macho, yo no había cogido eso. Es decir, que eso es lo bonito que tiene, ¿no? Que también aprendes mucho de tu alumno, porque hay los alumnos que son mucho más brillantes que tú. Y entonces, lógicamente, suponiendo que uno sea brillante. Y entonces, bueno, aquello fue una etapa súper enriquecedora. Y luego, la disciplina de trabajo fue magnífica.
Bueno, dejas la Salle, te vienes para acá, haces la prueba y al final, bueno, consigues precisamente esa plaza. ¿Tenías ya pensado lo que querías hacer?
Desde siempre. Había algo que a mí me... vamos, yo, como te digo, yo tuve la suerte de estar en todo el tema del poli. Piensa que nosotros veníamos de los Águilas, del Cañonero, de todas estas cosas. Es decir, y luego el Ejido, bueno, sabes que se traslada el municipio elegido de Dalí al Ejido, nace el municipio elegido, con su estructura geográfica y demográfica, y yo tenía muy claro que había que ordenar, estructurar, armonizar, porque hasta entonces la promoción deportiva con los primeros ayuntamientos democráticos tenía como elemento fundamental la escuela, cosa que desgraciadamente decayó por el rollo ese de la exclusiva y la hora. Y los maestros son un elemento, eran y son un elemento fundamental en orientar a los niños y a los niños, a las chicas, a todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues en eso nos pusimos y fue como, de alguna forma, pues con José Andrés, con Juan, el alcalde, oye, esto hay que organizarlo. Y la mejor manera de organizarlo con la legislación que existe hoy es creando un organismo autónomo. ¿Por qué instituto? Pues yo lo tenía muy claro, porque un instituto es una institución que tiene un fin.
Porque podía haber sido una fundación, ¿no?
O un patronato, pero yo le veía eso un sentido más paternal. El instituto, ya te lo digo, es un organismo destinado a un fin. Por eso tiene el instituto para el cáncer, para lo otro, es decir, el instituto demoscópico, que es para hacer demoscópico. Entonces, y le pareció bien, no solamente al equipo de gobierno, sino a la oposición también. Es decir, yo una de las cosas que tengo a gala, y lo he dicho estos días, es que la propuesta que llevó José Andrés en esos momentos como concejal de Educación, Juventud, Cultura y Deporte fue aceptada por mayoría, por unanimidad, y luego pues a partir de ahí se empezaron a trabajar en unos estatutos que lo que querían era darle voz y voto a todo el mundo. Por eso nuestros estatutos tienen el Consejo Territorial, donde están representadas las juntas locales, que fue un elemento diferencial y que luego, además, no lo reconocieron desde la Junta de Andalucía, esa característica, y eso llevó a que también se aprobaran por unanimidad los estatutos del Instituto Municipal de Deportes. Y afortunadamente hasta hoy, la verdad es que tuvimos unos años de bonanza económica que nos permitió pues crecer mucho en infraestructura, en servicios, en actividades, y la marca Instituto Municipal de Deportes creció de una manera extraordinaria.
Perdón, no, es que de repente ha sonado el portero. ¿Ya sabes tú lo que pasa con la gente de las compañías de transporte?
No, aquí el que manda eres tú. Yo soy un invitado que le está haciendo contar su vida.
No, pero de todas maneras es que a mí me gusta muchísimo el hecho de, bueno, es verdad que, bueno, supongo que es de formación profesional el hecho de preguntar, pero me gusta también mucho escuchar. De alguna manera, bueno, de alguna manera no, ha sido creciendo, lo decías hace un momento, en cuanto a infraestructuras deportivas se refiere en nuestro municipio, porque supongo que cuando se crea el organismo habría algo, pero no lo que tenemos a día de hoy.
No. Había un servicio de deporte que, ya como te decía, tenía una estructura fundamentalmente basada en el deporte en los colegios y a través de los maestros, porque no había, aparte de la gimnasia preparto y cosas, no había una escuela, pero una escuela deportiva basada fundamentalmente en eso, y lo que había era que dar un salto de calidad, porque además el futuro era, también es verdad que teníamos la suerte de que detrás había una corriente que empujaba, que era la organización de los Juegos Olímpicos. Todo el mundo se concienció muchísimo del significado del deporte, los ayuntamientos, y en el caso nuestro de una manera extraordinaria, hubo prácticamente una serie de años que menos de 3 millones de euros no bajaban en inversiones al año, ¿no? Entonces, claro, fue una época maravillosa en ese sentido.
En total, Gabriel, ¿cuántos años al frente del IMD?
27.
27 años. Claro, si intentamos hacer las cuentas de cuántos chiquitines y chiquitinas han pasado por las escuelas deportivas municipales, se nos puede ir el número sí o sí.
Sí o sí. Yo te puedo decir que una foto que tengo en mi mesa donde trabajo es una foto tan entrañable como yo sentado en un rollo de donde se hace la gimnasia, del tapiz, con 8 o 10 chavalillos y chavalillas de 4 o 5 años en una clausura, y yo cada vez que veo eso se me deshace el corazón. ¿Qué quiere? Me amamos. Yo el ver la felicidad de los niños en la cara, eso no tiene precio. Y el ver eso, Es que yo me acuerdo de la primera vez que me puse una camiseta, que es que yo la colgué en la espalda de la silla y no dormía pensando que al día siguiente iba a jugar con esa camiseta, que jugábamos con tenis escorpión, que la, y que ahora los niños tienen una Adidas no sé cuánto, una Nike no sé qué. Y digo, Dios mío, afortunadamente es así, ¿no? Afortunadamente es así. Si hoy, ¿qué niño no tiene...? La Air Jordan, cuando salió la Air Jordan, pues bueno, yo eso jamás, bueno, no sabía lo que es, pero afortunadamente decía, se ha llegado a una situación en la que yo entiendo, y cada vez, y en eso es lo que hay que profundizar, que la actividad física es algo consustancial a la vida tiene que ser consustancial a la vida de las personas.
Fíjate, voy a hacer una cosa que no suelo hacer, pero bueno, tratándose de ti lo voy a hacer. Tú contabas hace un momentito una anécdota y ahora voy a contar yo una. Resulta que a mí me llaman del IMD y me dicen que si estaría dispuesto a colaborar, bueno, pues de speaker en una San Silvestre. Y yo, por supuesto, dije que sí, pero yo estaba pensando, digo, pero bueno, si está Gabriel, ¿eh? Si Gabriel esto lo domina sí o sí. Bueno, pues no. La historia es que yo llego, empiezo a disfrutar del momento y efectivamente el señor Gabriel Jiménez al final terminó cogiendo el micrófono y animando a todo el personal que estaba en el boulevard. Y recuerdo perfectamente esa competición, más que nada por los que luego ganaron, porque yo es que no era capaz de decir un solo nombre. Y tenía a Gabriel justamente a mi lado y le decía, Gabriel, el número 2, ¿cómo se dice? Tal. No sé si te acordarás que lo hicimos aquí en la Plaza Mayor. Sí, me acuerdo perfectamente de esa jornada. Yo decía, ¿de verdad hace falta un speaker teniendo a Gabriel allí? Como...
No, pero bueno, eso... Vamos a ver, yo quiero que los que nos escuchan, porque los radioyentes son escuchantes, deben ser escuchantes, yo lo que siempre he pretendido es contagiar mi pasión por la actividad física. Y la pasión se contagia de muchas formas. ¿Y por qué tengo pasión? Pues tengo pasión porque a mí el deporte no me ha hecho nada más que bien en la vida. Y bien desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista social. Y entonces yo quiero que todo el mundo pueda participar. A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Participar de eso. Es decir, habrá algo... Pues es que las endorfinas que se segregan son tan placenteras, ¿no? Habrá algo tan bonito como terminar un entrenamiento y decir, ¡joder, macho, lo he hecho! Y que estás nadando y que dices, llevo 1.500. Oye, voy a ver si llego hoy un poquito más. Y lo consigues.
Esa superación, ¿no?
Claro, claro, claro. Y luego lo bien que te sientes, ¿no? Es igual que cuando coges la bici o cuando... Y algo que yo siempre he defendido sobre cualquier cosa. Ahora hablo más de deportes individuales por la edad que tengo. Pero lo que enseña el deporte colectivo... Hombre, yo siempre he sido un evangelista de mi deporte, del voleibol, por una razón muy sencilla. Porque en baloncesto tú puedes coger un balón, vas botando y metes canasta. En fútbol puedes driblar a 18 y metes gol. Pero en boli, si no tienes quien te recepcione o te coloque, tú no puedes hacer jugada. Entonces ahí el espíritu cooperativo está por encima de cualquier cosa. De hecho, el voleibol es obligatorio en todas las clases de educación física en los países del norte de Europa. Noruega, Suecia, Finlandia... Todo ahí tienen que hacer pasar un trimestre por voleibol para generar el espíritu comunitario.
Yo recuerdo en aquellos tiempos de la EGB, por ejemplo, que lo que sí que había era, por ejemplo, el balonmano.
Sí.
Balonmano.
Que yo jugaba balonmano.
Y de hecho teníamos el Liga Municipal de balonmano entre los colegios.
Claro. A ver, el balonmano es otro deporte. Lo que pasa es que el balonmano es otro deporte que genera el sentido de responsabilidad. Vamos a ver, hay una cosa muy clara. Tú hoy tienes que hacer una carrera. Ah, yo no tengo ganas, no voy a correr. No pasa nada, no vas a correr, pues tú eres el que pierde. Pero si tú eres integrante de un equipo, y dices, mamá, yo no me levanto hoy, no sé cómo. Tío, niño, que tienes 7 compañeros que van a jugar contigo, que ya no los puedes dejar colgados. Es decir, te genera un sentimiento de responsabilidad diferente. Yo por eso soy un ultradefensor de los deportes colectivos.
Fíjate, estoy convencido de que aquí en nuestra tierra se ha logrado mucho en cuanto al deporte. Gabriel, y esto ya es a título personal. De repente llega el momento de, bueno, pues pasar página, dejas de formar parte de, bueno, entre comillas, ¿no? Porque yo estoy convencido de que sigues de una manera o de otra formando parte del deporte de esta tierra. ¿Te vas del IMD con alguna espinita de decir, no he conseguido esto y deberíamos haber hecho más hincapié en esto?
Con muchas espinitas, pero te voy a decir la más grande. no tener un centro de actividades náuticas en la bahía de San Miguel. Esa es la mayor espina que tengo.
Con la costa que tenemos, ¿no?
Efectivamente. Nos falta visión. Hubo un momento, no sé si te acuerdas, bueno, tú es que eres muy joven, a lo mejor no llegaste a ver eso. Cuando Javier era el director del puerto de Almerimar, hicimos el primer campeonato de España cadete de vela. Entonces el puerto entendía aquello, la vela, como una promoción de Almerimar. Luego yo no he entendido por qué el puerto, y es una crítica, lo siento, no ha sido inteligente en seguir promocionando eso. Y creo que nos ha faltado y nos falta visión de futuro. Todo el que viene aquí dice, pero bueno, con la bahía que tenéis, si esto es casi mejor que Algeciras, porque los vientos son más tal, pero aquí se puede navegar todo el año.
Bueno, para colmo, no solamente tenemos una bahía, sino que tenemos un campeón del mundo, tricampeón del mundo, que pues, es nuestra imagen, ¿no?
Sin duda alguna, mi gran espina es no haber sido capaz, entiéndeseme, de generar la necesidad entre quien ha tenido la responsabilidad y ha podido hacerlo, de crear un centro de actividades náuticas. Máxime cuando en la legislación de puertos, dependiendo del número de amarres y demás, hay un espacio por ley reservado para los centros náuticos, que es donde está ahora el Club de Vela. Y ahí había que echar dinero público, privado, como sea, y crear un centro de actividades náuticas. Entre eso, el windsurfing, el kitesurfing, todo eso, habría que tener un centro de actividades náuticas, porque ¿cómo podemos estar viviendo de cara al mar teniendo 25 o 29, ahí no se pone de acuerdo,
kilómetros de costa?
Yo, la verdad, con los fondos marinos que tenemos, te digo que esa es mi gran... Luego, a nivel normativo, pues sí, hay cosas que, lógicamente, las leyes han cambiado. Lo que pasa es que también hay que decir que las leyes del deporte que tenemos, la nacional se va a cambiar, porque es terrible con el tema del patrocinio. Yo suspiro por un patrocinio al estilo anglosajón, donde tú puedas descontar el tanto por ciento que sea, pero puedas invertir en deporte de forma directa, descontándolo de tus impuestos, como pasa en todos los países sajones, o anglosajones, perdón. Calle Viva, jo, por eso me ha salido lo de sajones. No lo termino de entender. Y luego, lógicamente, pues nos siguen faltando, claro que siguen faltando, ¿cómo nos va a seguir faltando? Pero la verdad es que por lo demás, pues no estamos bastante, bastante bien. Ahora se han renovado todos los céspedes artificiales. Y bueno, hubo un año en que...
Y siguen, ¿no? Porque lo
sí,
último
sí, nosotros, es el de Santo nosotros Domingo. Vamos, hubo un año en que la ratio de instalaciones deportivas por habitante estábamos entre los primeros de España, ¿no? Es decir, que vamos, y todo el mundo reconoció el esfuerzo inversor del Ejido. De hecho, pues ya sabes que en el 2005 fuimos el premio andaluz de los deportes a la mejor labor de gestión deportiva de más de 50.000 habitantes, que fuimos nominados al premio a la Copa Stadium del Consejo Superior de Deportes. Lo que pasa es que siempre se nos cuela alguna asociación de esas o alguna ONG que tiene más poder que nosotros, pero en fin, algún día
llega. Pero fíjate, es curioso porque hay también muchas noticias que a lo mejor no trascienden, ¿no? Habiendo estado nominado a una serie de premios ya con una cierta consistencia.
Sí, no, vamos. Yo tengo que decirte, igual que en un momento estuvo de moda San Sebastián de los Reyes, pues en un momento mucha gente, bueno, yo te puedo decir, y que se me entienda con humildad, la humildad, desde la humildad necesaria, mucha gente a mí me ha pedido información de nuestro modelo deportivo, muchos otros municipios, ¿no? Y le ha parecido extraordinario alguna de las cosas que hacemos, que nos falta mucho, claro, y que tenemos una dificultad añadida. Claro, porque tenemos una población compleja y que tiene unas características muy especiales, pero ahí estamos. Yo entiendo que el deporte es un elemento de cohesión social importantísimo. Sí. A ver, ¿tú recuerdas cuando el Poli sube a segunda? Ejido multicolor. Ejido multicolor ha sido el bálsamo más importante que ha tenido este pueblo en cuanto a unión de los distintos núcleos de población, en cuanto a olvidarnos del tema del año 2000, etcétera, etcétera. Y eso lo ha conseguido el deporte. Es decir, es que en esos momentos todo el mundo se hace del Poli, se ha elegido de las norias de Valerma, de Roquetas, lo que sea. Es decir, todo el poniente era del Poli. Y bueno, eso tiene un valor incalculable.
Hablando de responsabilidades, yo supongo que cuando de repente somos también sede de los Juegos Mediterráneos, también es un vamos a portarnos bien, ¿no?
Bueno, pues te diré que eso es un auténtico orgullo porque nadie dudó que Ejido, con su modelo de gestión deportiva, iba a ser, como así fue, la sede principal del baloncesto y del fútbol, que lo quería todo el mundo. Pero.
Lo has dicho con un cierto rintintín, diciendo, oye, que esto lo quería todo el mundo, pero al final
No, no,
fue
no, no.
nuestro, ¿no?
Y es verdad, y es verdad, ¿no? Eso fue una cosa magnífica, ¿no? Y eso nos permitió, lógicamente, pues poder disfrutar de los Gasol, Navarro y toda esa gente en los torneos internacionales previos, de la Amaya Valdemoro, de Leira, el femenino, del fútbol, los partidos, el San Marino de esto, de fútbol de la Sub-21, luego la ocasión de ver a Puerta, Iniesta, todo eso que jugaron en nuestros Juegos Mediterráneos. Es decir, pero nadie cuestionó que Ejido se merecía ser la sede de esos dos deportes tan importantes, porque además, aquello de que el queda primero da dos veces, lo he dicho muchas veces, pero mucha gente se olvida de que Ejido fue el primer municipio, y ahí nuestro concejal y nuestro alcalde estuvieron avispados. Lógicamente, hay que estar aquí, y estuvieron. Fuimos el primer municipio que firmó la adhesión a la candidatura a los Juegos Mediterráneos poniendo el dinero encima. Entonces fue 1 millón de pesetas, fíjate tú, ¿eh? Que eso hoy son 6.000 euros y la gente dice, sí, así fue.
Claro,
Entonces,
pero es que
lógicamente,
en aquel entonces 1 millón de pesetas era 1 millón de pesetas,
claro,
no tiene que ver con. Claro.
estamos hablando del año 97, 97. Bueno, pues lógicamente ahí también hubo una visión de futuro clara, ¿no? Y todo lo que podía traer de bueno los Juegos del Mediterráneo 2005. Y así fue como, de alguna forma, el orgullo que nos cabe es que cuando se ha elegido, no hay problema, ya está el IMD. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Tengo que decirlo. Ya tengo una edad que puedo decir lo que siento.
Hombre, yo creo que uno se tiene que sentir orgulloso del trabajo realizado. Bueno, es que se suele caer, lo puedes quitar, Gabriel. No te
Vale.
preocupes, lo quitamos y lo dejamos ahí. Fíjate que estamos hablando de fútbol, estamos hablando de baloncesto, pero también somos referente a día de hoy en otro tipo de deportes, como puede ser la gimnasia
Ah, no,
rítmica,
por
¿no? Que
supuesto, por
llegó
supuesto, por supuesto.
y tenemos una cantera y unas chicas que son
No, no, no,
tremendas, ¿no?
yo ahora mismo vengo del pabellón y allí está Elena con sus chicas trabajando. Es decir, vamos, lo de la gimnasia rítmica. Mira, por ponerle un pero, ¿sabes lo que a mí me asusta un poco de la gimnasia rítmica? Que mucho sacrificio, que se llegan muy poquitas, pero tiene algo que la hace maravilloso y es que todo el que ha hecho gimnasia deportiva o natación triunfa en la vida porque le da una disciplina de vida extraordinaria. Eso de nadar, de levantarte a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana para nadar 6 o 7 kilómetros, eso de pegarte las horas que se pegan las niñas para que el movimiento de una pierna suba medio centímetro, gire no sé cuánto, eso no, eso vamos, eso te hace que luego en tu vida cotidiana, en tu profesión, en tu familia, sea no perfeccionista, pero que hagas las cosas con un sentimiento de responsabilidad extraordinario y que nunca des nada por bueno.
Sí, que es verdad que sería también casi casi imposible si no hay esa disciplina a la hora de los entrenamientos. Pues yo se lo digo muchas veces a las pequeñinas, pero es que ellas son las que me lo dicen. Es que
Sí,
si no
sí.
entrenamos, pues yo decía, bueno, y ahora en vacaciones cuando llega y se para. No, 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 es que en casa hay que seguir, ¿no?
No, no, está claro, está claro. El buen deportista está en descanso activo, como se suele decir en el entrenamiento. Pero bueno, está en descanso activo, pero bueno, y lógicamente otra cosa que me ha producido mucha satisfacción es la recuperación de la halterofilia con el club Halterofilia Elegido, el remo y el piragüismo, por Dios, que se puso en valor el lago y eso es otra cosa. Es decir, a mí me encanta ir al lago y ver cómo los padres dejan con la tranquilidad que dejan a los niños allí y se pasan la tarde allí, que no solamente. Es que hay modalidades, ahí no solamente sacan los barcos, entrenan, recogen los barcos, los limpian. ¿Cómo todo eso no te va a enseñar a que luego en tu casa no dejen los platos por medio, no recojan las cosas? Pues claro que sí, si lo estás haciendo en el entrenamiento, lo tienes que hacer en tu casa también. Es decir, que el deporte además te da tanta enseñanza en todos los sentidos que no puede ser malo. No puede ser malo.
No, fíjate, nosotros llevamos algo de tiempo haciendo un programa de nutrición aquí en la radio y siempre cerramos el programa diciendo que hay que consumir productos de calidad, de temporada y proximidad. Y si a todo esto le sumamos un poco de deporte, mejor que mejor.
Sí, deporte siempre, deporte siempre. Deporte, lógicamente...
Adaptado a la...
Adaptado a efectivamente. Sí, yo tengo ya una edad y sé qué deporte puedo hacer. Yo no me puedo poner a correr como un loco, pues porque ya mis rodillas después de tantos multisactos no aguantan, o porque no, yo ya tengo, sé que tengo que una serie de deportes como son la natación, andar, la bicicleta, un poquito de pesas pequeñitas, no con mucha carga para que
un mantenimiento, las ¿no?
porque efectivamente, y luego una alimentación sana, que además aquí podemos hacerla, porque una de las cosas que yo he defendido siempre, y una de las cosas que más me ha gustado, y como aquí tengo ocasión y eso no lo puedes poner en el pregón, que me hubiera gustado poderlo poner, es que yo he presumido mucho, porque tú piensas que yo desde el año 86 estoy dando vueltas como un trompo por toda Europa. Cuando llegaba, a mí me ha gustado siempre ir a los mercados centrales, y cuando llegaba a un mercado central y veía a lo mejor una caja de pimiento, lo que sea, que no voy a decir nombres para que no se me enfade ninguna SAS cooperativa o empresa, es decir, y ponía elegido, o Almería España, elegido España y tal, y entonces decían, oh, es que eso es de invernadero. Digo, ¿cómo? ¿Tú sabes la trazabilidad que tiene esto? ¿Tú una lechuga que has cogido, que te han puesto en un mercadillo, sabes con qué se ha regado? ¿Sabes con qué se ha sulfatado?
El problema es que yo creo que a día de hoy hay gente que piensa todavía que los tomates llegan en la bandejita, que detrás de ese
sí,
producto
sobre
no hay...
sobre todo los más jóvenes, ¿no? Sobre todo más. Entonces, claro, yo a mí lo que más me emocionaba era ver en los mercados más recónditos, y ver productos nuestros, vamos, eso me encantaba. Lo que sí también te digo es que me daba pánico cuando llegaba la época de las sandías y veía las sandías de Turquía. Digo, me cago en la mar serena, que estas nos están comiendo. No es verdad.
Sí, porque con lo que tenemos aquí, no sé, a ver, que yo no digo que no se traigan cosas de fuera, ni mucho menos. Pero sí que
no, pero me refiero en otros países de Europa. Bueno, estos no son de la Unión Europea, ¿por qué no tienen? Tienen que estar más caras que las nuestras, hombre. Claro.
Bueno, te pasa como a mí, cuando voy, no sé, vas de ruta de trayecto y estás fuera y de repente ves un camión, un tráiler y no sé, por no decir ninguna marca, pero aparece el nombre de elegido.
No,
siempre
sí.
Cuatro intermitentes o algo, como diciendo, oye, que estamos aquí, ¿no?
Ah, pero yo te cuento una anécdota, si tenemos tiempo. Mira, yo me acuerdo una vez, que fíjate tú, es que luego dicen que el arbitraje. Yo me tuve que ir de mi casa un año, una noche buena, y hice cenar a mi mujer, a mis padres, a las 7 de la tarde, la noche buena, porque a las 11 cogía el tren para Madrid cuando había nocturno. Porque a las 7 de la mañana nos íbamos a Bulgaria, o me iba a Bulgaria. Bueno, pues al regreso, que pasamos por París, lógicamente llegamos al París Norte y nos trasladaron al Charles de Gaulle, al Le Bourget, al del sur. Uh-huh. En ese trayecto de autobús veo un camión de elegido, Transporte X. Coño, ese es de mi pueblo. Iba yo con la selección española. No me digas. Tú sabes la alegría que me... Yo soy para eso, me encanta. Me miro la matrícula, tal. Y al día siguiente, que era Navidad, pues por la tarde-noche, veo ese mismo camión aquí y digo, coño, ¿cómo la ha tenido que pegar este para llegar aquí?
Porque era Navidad.
Entonces no había eso de los tacómetros todavía,
No existía todavía el tacómetro. No estaba funcionando.
No.
Bueno, ¿qué de cosas contigo? La verdad que podíamos echar el tiempo largo y tendido.
Hombre, es que los años te dan experiencia.
Yo supongo que en el tiempo, por ejemplo, que estuviste como árbitro ya internacional... Tiene que ser también duro, ¿no? Te da muchas satisfacciones, por supuesto, pero también duro en cuanto al tema de familia que se queda aquí.
En ese sentido, Vani, que también le ha gustado mucho el deporte, que es deportista, que jugó a vóley, pues me entendía perfectamente. Ella sabía que yo era tan feliz con este tema que te puedo contar anécdotas como decir, Vani, me acaban de designar para esto, ¿tú te crees? No seas tonto, que te vayas, ¿eh? Si es con lo que tú disfrutas, no seas tonto, vete. Si yo me quedo aquí con Cecilia y con mi padre, no te preocupes, vete. ¿Cómo? Si eso no tiene precio. Hombre, das con una persona inteligente. Ya nos lo decía nosotros un profesor de francés, don Antonio López Ruiz, no se me olvidará jamás. Y te voy a hablar del año 63, segundo de bachillerato, el curso... No, 64. Nos decía, un hombre encontrar un hombre o una mujer, encontrar un hombre o una mujer inteligente es la mejor fortuna que puede uno tener en la vida. Y yo pues creo que la he tenido. ¿Qué quieres que te diga?
Pues sí, pues sí.
Pero sí, 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 es duro, es duro. Vamos, yo he vivido hasta atentados terroristas en el aeropuerto de Frankfurt, bueno, explotar una bomba y no saber qué pasa allí.
Creo que, ya que estamos hablando de anécdota, hubo, no sé en qué campeonato fue, un aviso de bomba que te sirvió para poder conversar con la reina,
es,
creo,
no fue, sí, eso fue en los Juegos de Atlanta. Estábamos en la plaza donde está el CNN Center, la CNN, para que la gente lo entienda. Uh-huh. Es un edificio extraordinario y allí hay pues como unos edificios como el Rockefeller Center, que tiene un patio central, y había allí un acto del Día de España en los Juegos, porque sabes tú que cada país celebra una fiestecilla ese día y tal, y estaba nuestra reina Sofía entonces, y hubo una explosión lateral, no sabíamos lo que era, porque allí había policía por todos lados, y además estaba la reina de España y tal. Y luego, posteriormente, cuando tuve la suerte de ser condecorado por el rey en la medalla al mérito, pues en el acto posterior, en el vinillo, se lo digo, majestad, quiero recordar que yo a usted la conozco de esta. Y entonces se acercó el rey Juan Carlos y dice: Sofía, tú que hablas con este, porque es lo más campechano. Yo no entro en nada, pero quiero decir que la distancia corta, lo más campechano que se puede uno imaginar. Y ya le dije de lo que estábamos hablando, bueno, y se partía de la risa. Sí, la verdad que sí fue. Vamos, yo estaba pegadito, porque estaba la delegación española, y yo como juez, pues estábamos en la zona de jueces, allí cerquita. Y eso fue la excusa perfecta para luego echar un ratito de charla con la reina. Una persona exquisita y con una formación extraordinaria. Que luego he coincidido con ella un par de veces y siempre con un cariño extraordinario. Hombre, no digo que se vaya a acordar de mí, eso es imposible, pero cuando le hace una referencia a algún detalle de esto, sí, la verdad que sí.
Gabriel, para alguien como tú que al final ha hecho del deporte su forma de vida, a día de hoy, como bien dice la canción, ¿a qué dedica el tiempo libre?
Uf, me falta tiempo. Pues mira, yo si quieres te hago como me ha hecho mi nieta ahora que va a estar con nosotros unos días, me ha hecho un planning de lo que vamos a hacer.
Lo que van a hacer.
Sí, sí, un planning, eso es maravilloso. Claro, sus padres se dedican a la planificación, así que mi nuera trabaja en marketing, mi hijo trabaja en una multinacional, es decir, que saben eso de planificación, saben de qué va el tema. Yo me levanto, leo los digitales, que tengo contratado y los que no los leo la parte libre. Desayuno y a la bici. Y a la bici. A la bici. Ahora a nadar. Ahora en cuanto termine de aquí, a nadar. Después de comer, pues lógicamente luego con Bani hacemos de comer, comemos algo. Y después, pues un rato de descanso viendo las noticias, lo que sea, alguna serie, algún capítulo de una serie. Y luego, pues lectura, escritura. Y si hay que dar otro paseo ya de andando, pues andando. Y por la noche, de nuevo, una buena película. Una buena película, que igual que tienes tú ahí toda esa cinta, yo he sido cinéfilo y tengo... Pero películas de esas de los años 20, de los años 30,
sí.
Películas clásicas, ¿no? Y si me quedo que no estoy con mucho sueño, pues sigo leyendo. Porque la lectura, estoy recuperando lecturas que no podía hacer antes, porque el día a día nos comía. Y la verdad es que cuando te das cuenta y dices, ¿se ha pasado el día?
Sí. Fíjate que hay gente que dice, bueno, cuando llegue mi tiempo de jubilación voy a poder hacer, y te das cuenta de que al final
hay
cosas que se pueden hacer y otras cosas que te siguen faltando tiempo.
Hombre, yo una de las cosas que digamos, con las que más disfruto es que una noche yo me pongo una serie de culto, como pudo ser El ala oeste de la Casa Blanca. Me la vi en tres noches. ocho temporadas.
No tiene nada que ver como antes, que había que esperar una semana.
Es decir, no, ¿qué va? A las 4 de la mañana, no tengo prisa, que en vez de levantarme a las 8 me levanto a las 10, pues ya está. A mí me gusta siempre levantarme a las 8, 8 y pico, porque la mañana es lo más bonito que hay, y que luego la bici son 2-3 horas. Porque hay una cosa que me gusta, y es ir por los invernaderos, ver crecerlos, que me tomo mi café, normalmente... O tomo café en el copo, o tomo café en la costa, y sigo con la bici, porque yo aprendí una cosa del deporte de alto rendimiento, y es que veía cómo los deportistas en los descansos tomaban café. Y yo decía, coño, y vi que además salían motivados, por decirlo más. Dijo, oye, es verdad, y te tomo un café y ¡pum! Y parece que te da un nuevo impulso, ¿no? Y luego, pues, lógicamente, observar desde la bici cómo crecen las plantas, a mí me encanta, me encanta.
Fíjate que hemos hablado de tu paso por el IMD. Bueno, prácticamente inauguraste el IMD,
Sí,
son muchos años. ¿Cómo surgieron los premios del deporte?
pues mira, otra de las cosas que me llena de satisfacción, y aquí te voy a enseñar ahora después una foto de los primeros, con mi Pepe Clavero, que estaba hecho un
Un pincel.
pincel, de la forma más sencilla. Yo le digo, tenemos que hacer algo que movilice a la gente del deporte. Se lo proponemos al alcalde y le parece muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a generar. Lo primero que había que pensar era qué premio íbamos a hacer, cuál iba a ser el premio, que es el templo de Murgis, como tú sabes, primero en metacrilato, luego ya en el acero fundido, en el cobre, en el bronce, tal, bueno, el premio. Y entonces pues empezamos a pensar modalidades. Lo que queríamos de alguna forma era motivar a la gente y reconocerle a todo el que había. Vamos, yo recuerdo siempre uno de los primeros premios de aquel año 92, que fueron los primeros en el hotel de Gol de Almerimar. Pues fue Paco Contreras y Paco Fernández, fueron en uno de los premios del deporte. La Copa Alcalde me parece que se la dieron entonces a don, ¿cómo se llamaba? El profesor este de educación física, que creó lo del club de tenis. Ahora me saldrá el nombre, perdón. Don, 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 don.
Bueno, Gabriel, que son muchos datos, ¿eh?
Sí, bueno.
Estamos hablando de muchos años y me estoy dando cuenta de principio que tiene buena memoria, ¿eh? O sea, que está dando, ha empezado a dar datos del 64 y tal.
Sí, y bueno, y entonces a partir de ahí, pues vimos que hubo una respuesta, porque te diré una curiosidad: esos primeros premios eran con cena y había que pagarse la cena, ¿eh? Y llenamos. La gente tenía ganas, la gente tenía ansia. Venían los juegos, había un ambiente de deportivo muy bonito. Y estuvo todo elegido, como se suele decir, allí. Y a partir de eso, pues nos animamos. Luego se crea el Día del Municipio y, amigo, ahí más sabe el viejo por tal. Y digo, Juan, wow, con la gente del deporte llenamos. Oye, esto que no se diga. Llenamos.
Es lo bueno que tiene la radio, que no lo escucha nadie.
Llenamos los actos institucionales y así fue. Y lógicamente, claro, lo que íbamos buscando era un reconocimiento institucional por parte de todo el ayuntamiento de la labor deportiva. Entonces, de alguna forma, nosotros ayudábamos de una forma al Día del Municipio, pero el Día del Municipio nos ayudaba a nosotros porque en el día más grande del municipio se concedían los premios del deporte y del arte ejidense. Los premios del arte, luego ya eso decayó porque se creó Cultura aparte y todas esas cosillas, y ya pues Cultura creó sus premios y todas esas cosas.
Lo que no me puedes decir que no es que yo te llevo viendo los premios del deporte, porque tú has sido el maestro de ceremonias de la entrega durante, no sabría decirte cuántos años.
Todos menos uno.
Todos menos uno.
Porque estaba en los Juegos Mediterráneos de Túnez.
Fíjate.
Y fue mi compañero José Luis el que hizo de maestro de ceremonia en el Castillo de Guardias Viejas.
Lo que no me puedes negar es que has disfrutado siempre mucho.
No, yo mucho, mucho. Yo el ¿qué quieres que te diga? La trastienda no te la voy a contar porque en la nostalgia solamente se acuerda, porque la mente es muy inteligente, se acuerda de las cosas buenas. Los ratos malos ya han pasado, ¿no? Pero yo afortunadamente he disfrutado mucho, y sobre todo los años de bonanza económica que pudimos hacer tantas cosas. Tú piensas que nosotros hemos hecho algo impensable: las dos Copas del Rey de vóley, la Final Four, que todavía no la ha hecho nadie en España, de la Copa Europa de vóley, porque no es un deporte como el baloncesto que atrae dinero. Hemos hecho el Campeonato Iberoamericano de gimnasia, que fue clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Pekín. Todos los campeonatos de España, bueno, el Campeonato de España escolar con 3.000 escolares de toda España, aquello fue precioso. Que como anécdota te diré que haciendo el Camino de Santiago, el IMD haciendo el Camino de Santiago, tuvimos un incidente sanitario y tuvimos que ir a un centro de salud en un pueblo, Y cuando preguntan, era una chica que iba en el grupo, dice, ¿de dónde soy? De Ejido. Dice, hombre, yo conozco Ejido. Digo, ¿y eso? Dice, claro, yo estuve como médico de la delegación gallega en el campeonato de España. Claro, digo, pues yo era el malafollado del bigote que estaba en medio de decir, ¡no me digas! El trato fue excepcional. Si es que hay que tener amigos hasta el infierno. Vamos, que hemos podido hacer muchas cosas, pero siempre buscando el que los más jóvenes miraran y mimetizaran la felicidad que produce el deporte con los eventos.
Gabriel, dentro de esa planificación diaria que tú me decías, mi nieta me ha planificado ya del día, en esta jornada de hoy, o no sé, en la de mañana, ¿habrá tiempo para repasar el pregón de mañana por la tarde?
Repasado lo tengo. Y como lo he perfilado en el sentido de que yo tenía una obsesión de que no fuera muy esto, claro que lo repasaré y lo diré en voz alta, y luego sé que además me equivocaré y me equivocaré porque estaré nervioso, porque el ambiente me impondrá, porque es mi pueblo, porque es mi gente, pero bueno, yo diré lo que siento. Uh-huh. Y lo que te he dicho al principio, lo que yo no puedo controlar, no me puedo preocupar. Uh-huh. Yo voy a decir lo que siento y lo que sale de mi corazón.
Pues, Gabriel Jiménez, no te voy a robar más tiempo, porque ya te digo que podríamos estar aquí hablando, bueno, anécdotas hay como para que, escribir varios libros. No sé si te has planteado en algún momento de decir, voy a sentarme y voy a plasmar. No.
No, porque esas vivencias son tuyas. Uh-huh. Son tuyas. A la gente, ¿qué le puede interesar? ¿Le puede interesar la anécdota con el vicepresidente Al Gore? ¿Le puede interesar la anécdota con Fidel Castro? Pues no, son vivencias tuyas.
Pues, Gabriel Jiménez, gracias mil por la visita a la radio. Y a ver, sí que es cierto que nunca me has dado clase, pero me he sentido un poco como ese alumno que estaba presente en tus clases simplemente escuchándote, aprendiendo algo, ¿no? Porque yo soy de los que dice que hablar con Gabriel siempre se aprende algo. Y no es por quedar bien, ni mucho menos, que no lo digo por regalar el oído al invitado. Que disfrute usted mañana mucho de su momento en el pregón, y por supuesto que disfrutemos mucho con la familia que viene a pasar unos cuantos días a casa de estas fiestas que tenemos a la vuelta de la esquina.
Y que disfruten todos los ejidenses con las fiestas de nuestro santo patrón San Isidro.
Un abrazo.
A ti.
Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir, pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz. Ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer, y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver distinta, pero puede volver. Lo quedaría por agarrarte a la vida. Conduciría a todos tus monstruos hacia el perdón. Lo quedaría por agarrarte a la vida. Pero solo tú puedes jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos, háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz y amarra fuerte a la tierra. volver. Distinta, pero puede volver. Jugar a ser Dios.